Ahora sí, comenzamos nuestra sección Bélgica y tú. Y nuestro invitado de hoy es Antonio Rodríguez. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Sandra.
¿Qué tal? Si te parece bien, pues vamos a empezar hablando sobre ti. Cuéntanos, ¿quién es Antonio Rodríguez?
Bueno, pues soy un emigrante aquí en Bruselas, uno de los nuevos. No había... me vine por amor, por acompañando a mi mujer. Y luego también es cierto que en España las cosas están bastante mal. Y bueno, pues me vine con ella y aquí estamos comenzando de nuevo.
Y antes de vivir en Bruselas, ¿en qué ciudad vivías?
En Madrid desde hace bastantes años. Tenía mi estudio de teatro, tenía, en fin, donde daba también mi escuela de lectura. Y bueno, cerré aquello y me vine aquí.
Y te viniste.
Y ahora he abierto esto.
Entonces tu mujer es lo que te trajo hasta aquí.
Claro. Tantas mujeres que han acompañado a los hombres en las emigraciones de antes, ahora creo que los hombres también...
También, yo también estoy aquí por lo mismo, ¿eh? Así que, bueno, y ahora dirige de talleres de teatro y también de escritura creativa aquí en Bruselas.
Sí, soy profesor de la Escuela de Escritores en Madrid y ahora soy profesor online. Pero bueno, pues pensé que hay muchísimas personas que hablan y escriben en español y que a las que le podía ofrecer un taller de escritura, un taller también de teatro. Y bueno, pues he montado unos talleres creativos, porque la creatividad la tiene todo el mundo, en los que hay eso, escritura creativa, hay teatro, hay hablar en público... hay resolución de conflictos, un pupurrí me da la sensación.
Sí, ¿y todavía quedan plazas para inscribirse?
Sí. Además, son grupos pequeños para trabajar en matiz y tiene que haber buen ambiente. Hay uno en el que tomamos vino directamente durante la clase. O sea que,
a ese me apuntaría yo.
La democracia del grupo, esto hay que respetarlo.
Claro que sí.
Y... en el de teatro no, en el de escritura, en uno de escritura.
¿Y las personas que estén interesadas, pues cómo podrían inscribirse a estos cursos?
Pues me pueden escribir a antonio.rmenendez@gmail.com. Lo estoy diciendo en castellano. Antonio R. Menéndez, seguido, todo minúscula, @gmail.com. Y yo les contesto y... perfectamente, fácil todo.
13h.
Bueno, pues es la 1:00 p.m. y seguimos aquí con Antonio Rodríguez. A ver, como ha comentado antes, también hace un máster, ¿no?, de escritura en el... online.
Trabajo en la Escuela de Escritores, entonces ahí la Escuela de Escritores tiene cursos, es muy potente en España, tiene cursos presenciales y tiene cursos online. Entonces, pues personas de, yo qué sé, de México, de Colombia, de Barcelona, de cualquier, de alguna ciudad de Italia, en fin, que escriben en castellano, me escriben y yo toda la semana me mandan un relato y yo se lo comento, ¿no? Y esto es una de las cosas que hago por escrito. Este es por escrito, ¿no? También hago por Skype comentarios de relatos y luego los presenciales de aquí. Y en cuanto al máster, pues sí, cuando hay en el máster de la Escuela de Escritores allí en Madrid, yo llevo un aula creativa y voy cuando me toca, claro.
Claro que sí. Y por si fuera poco, pues también es fundador de la Escuela de Lectura en Madrid y del proyecto, ¿no?, Fahrenheit 451.
Son dos cosas distintas, pero voy a hablar un poquitito de la Escuela de Lectura.
Claro que sí.
Yo he observado la manera de hablar que tenemos en general y dicen que los españoles gritamos. Y no es que gritemos, que también un poco, ¿eh? Pero claro, una cosa lleva a la otra. Es que soltamos las palabras al aire. Y es llamativo porque hay tres momentos esenciales en la vida de las personas, nacimiento, amor y muerte, en el que hablamos de una manera en que nuestras palabras se entregan, no las soltamos al aire, ¿no? Y entonces yo he estado observando durante años esta manera de hablar. Como dirijo teatro también veía que los actores declamaban, y no es verdad, Ángel de Amor. Y a mí aquello pues no me llegaba. No me llegaba. Y entonces observé y tengo un taller que se llama La mirada que respira para hablar en público y para leer. Y para leer uno tiene que respirar lo que lee. Mirar, respirar lo que lee, mirar, respirar, a quién se lo lee, siempre las palabras tienen dirección, y el hecho mismo de salir del silencio y de hablar, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que trabajo. Los chavales le llaman palabras de chocolate fundido, porque igual que, les digo, imaginaos que yo soy un bizcocho, y entonces, ¿cómo se mejora un bizcocho? Dicen todos, poniéndole chocolate. Bien, entonces pongo una tableta de chocolate y la paso por el bizcocho y no funciona, no. Y entonces digo, ¿y si fundimos el chocolate? Entonces el chocolate lo vertimos sobre el bizcocho sigue siendo bizcocho, el chocolate sigue siendo chocolate, pero se han adaptado, han encontrado una manera de encontrarse. Entonces lo que yo creo es que las palabras no las podemos soltar al aire. Hay chopitos, calamares, mejillones, tal, 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 o dos por dos, cuatro. No. Hay que entregarlas. Pero no es lo mismo hablarle a una persona con tableta de chocolate que hablarle con chocolate fundido, que se adapta a la persona, la respeta muchísimo.
La fusión
y
perfecta.
Te respetas a ti. Y la palabra llega en matices, con precisión, y entonces a partir de ahí ya se puede trabajar incluso la belleza, claro está.
Por supuesto. ¿Y qué más podría contarnos, por ejemplo, del proyecto Fahrenheit 451? Las personas libro, para aquellos que no lo sepan.
Sí, así se llama. Hay un libro de Ray Bradbury llamado Fahrenheit 451. François Truffaut hizo una película también del mismo nombre, Fahrenheit 451, que cuenta una historia del futuro en la que los libros están prohibidos, los bomberos, como es el futuro, ya no se dedican a apagar incendios, sino lo que hacen es que queman los libros. 451 grados en la escala de Fahrenheit es la temperatura a la que empieza a arder el papel. Entonces, bueno, pues la gente los esconde, los bomberos los encuentran, y finalmente hay personas que huyen de la ciudad y se aprenden los libros de memoria. En la ficción, lógicamente,
sí,
¿no?
Claro.
Y son las personas libres. Yo prefiero llamar a las personas libres, así no tengo que hablar de hombres libros, mujeres libros, niños, niñas, y me vuelvo loco. Las personas libros. Entonces, igual que en Sarajevo pues quemaron la biblioteca, o en Bagdad, o los nazis, en fin.
Sí.
Pues, y eso es real. Pues dije, vamos a hacer un gesto simbólico. Y el gesto simbólico consiste en que, a ver cómo te digo, Sandra. Cuando nosotros leemos un libro, hay una parte, la que sea,
que se queda marcada,
que se te queda, que te llega. Sí. Bien porque toca tus deseos o bien porque toca tus temores, pero te llega. Bien. En esa parte tú te reconoces de alguna manera. Bueno, pues ese fragmento, alguien me dice, ya, pero no es todo el libro, entonces esto no vale, son citas. Y digo, no, es que nosotros trabajamos fragmentos. Primero porque vivimos fragmentados, ¿no? El completo, pues no sé quién tiene el completo, ¿no? Pero vivimos fragmentados. Pero además es el fragmento que toca el deseo y esto. Y todo el mundo puede elegir. Incluso una criatura que no sabe leer dice, repíteme otra vez esto, me cuentas otra vez esta parte del cuento, lo que sea.
Sí.
Es decir, sabe elegir. Entonces, todo el mundo puede elegir un texto, sin censura alguna, en la lengua que quiera. Puede ser largo o corto. Yo recuerdo una vez trabajando en una prisión, en Puerto Santa María, Puerto 1, que uno de los presos eligió, de un poema de Ángel Valente, eligió la palabra ahora. Una sola palabra. Bueno, pero la idea es, eso es lo que eligió y eso es lo que ofrece, ¿no? Entonces, la primera condición o posibilidad para ser persona libre es elegir el fragmento que tú quieras, y eso lo puede hacer todo el mundo, con lo cual este proyecto está abierto a una persona de Canadá o una persona de cualquier sitio. El segundo es utilizar la palabra vinculada o palabra de chocolate fundido, que es lo que estoy hablando, porque si en vez de decir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, no, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no, a mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco, Hidalgo Corredor, en fin, ¿no? Es decir, es entregar la palabra sin imponerla, sin colonizar la palabra, ni con la palabra colonizar a la persona, con respeto total. Y bueno, y entonces, pues aquí había mucho que hablar de todo esto, pero estoy simplificando. Y entonces, si el primero es elegir un texto, el segundo es utilizar la palabra vinculada, que para eso ayudamos a emplearla. Y el tercero es crear foros. Y los foros pueden ser presenciales. Oye, hay una reunión de personas libres. Entonces, aquí vamos a intentar montar un grupo en Bruselas. Estamos en ello. Hay un pueblecito andaluz donde se juntan todos los jueves por la mañana y cada persona tiene el texto que se ha aprendido o lo que sea. En los colegios e institutos trabajo los 3 minutos del deseo. 3 minutos solamente para decir lo que cada chaval quiera decir. Sacado de un libro, aprendido de memoria y entregado con palabras de chocolate fundido, mirando y respirando a los demás. Entonces, bueno, pues esto es un poquito el trabajo, pero también hay cosas por internet. Yo quiero hacer ahora un homenaje a 100 años de soledad, que en 35 lenguas que hay, pues cada persona se aprende, yo no sé, cualquier parte del libro o el comienzo, por ejemplo. Y entonces, pues eso, muchos años después, entonces, habría que decir, yo soy 100 años de soledad, esta es la clave, sí. O yo soy Don Quijote de la Mancha, o yo soy, claro, la Divina Comedia, entonces yo soy 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era, bla, 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 bla. O yo soy, continúa, palabras para Julia. Tú ya no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. En fin.
Qué bonito,
y así,
sí.
Cada uno va eligiendo lo que quiera, incluso aunque fuera una fórmula matemática.
Y este proyecto está teniendo un montón de importancia, ¿no? En Italia. Estuviste el fin de semana pasado en Nápoles presentándolo.
Sí, en Italia es que hace falta el factor humano. En Italia hay una asociación de mujeres, se llama Donne di Carta, Mujeres de Papel. Les di unas charlas en una librería pequeñita, se llama Libermente. Y en estas charlas, pues les gustó este proyecto. Entonces, con este proyecto lo hicieron suyo y lo han llevado a Florencia, a Arezzo, a Bari, a Sicilia, yo qué sé, a Nápoles. Y tenemos en común esto, ¿no? Yo le he dicho que me declaro Donna di Carta, Mujer de Papel, que quiero pertenecer a la asociación y vamos a trabajar juntos. Porque además hay otra historia, que es que ellas tienen, yo en el 2006 o 2007... y escribí un manifiesto, una carta a Europa, para que la lectura se reconociera como un derecho de las personas, sí, como una seña de identidad de la Europa que queremos construir. Y ellas también escribieron un manifiesto. Entonces los hemos juntado.
Claro.
Y la idea mía, que estamos compartiendo ahora, es intentar traducirlo a todas las lenguas de Europa, llevarlas a libreros, a personas que trabajan en bibliotecas, que trabajan en la educación, en fin, a lectores, etcétera, para que la firmen y un día la presentemos al Parlamento. Porque si hay un refugiado que lee, ya tiene algo de europeo.
Sí, totalmente. Y como había comentado antes también, pues está impartiendo charlas, ¿no?, en España sobre resolución de conflictos en el ámbito familiar, social.
Sí, hay una cosa que se llama la comunicación no violenta, que no hace falta ir vestido como Gandhi ni nada así, para entenderse, para... tendemos a juzgar. Y claro, así nos va. Cuando nos juzgan nos ponemos a la defensiva y no, y además pedimos lo imposible. Voy a un colegio, concretamente del Valle de Mena, una zona preciosa al norte de Burgos, donde he trabajado con los chavales, he trabajado con los profesores, he trabajado con la gente del comedor, con los familiares, etcétera. Sí. La historia es que esto, la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg tiene 4 partes. Una es no juzgar, sino decir lo que yo he visto objetivamente. Por ejemplo, has dejado la toalla en el suelo del cuarto de baño. No eres un cochino porque siempre lo dejas todo. Segundo, decir cómo me siento. Me siento, no sé, incómodo, me siento yo, no sé. no digo me siento incomprendido porque le estoy diciendo que, que no me comprende el otro, ¿no? Sí. Luego decir la necesidad de la que sale este sentimiento, es que tengo necesidad de orden, tengo necesidad de no de que tú seas ordenado, sino de orden, de en fin, de limpieza, de atención. Y luego hacer una petición concreta, posible, en positivo, y que me puedan decir no. Oye, tú la próxima vez podrías colgar la toalla en la percha, solamente así, o dejar la ropa, la canasta de la ropa sucia, no hace falta ropa blanca o de color, simplemente así. Podrías hacerlo. Y que la persona te pueda decir que no también. Porque queremos hablar y que nos acepten. Y no, solamente yo hablo de una manera de comunicarnos. Eso no significa que logremos las cosas. Pero no ejerceremos violencia con los demás ni hacia nosotros. Es cuestión de dar empatía a los otros y darnos a nosotros también la empatía. Y esto es una de las cosas que yo quiero trabajar.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros y, bueno, pues haber compartido todos estos proyectos tan bonitos que estás realizando.
Gracias a ti, porque la radio es tan necesaria.
Exactamente.